Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Tú lo ibas oyendo, ¿verdad, Miriana, Juanma?
Le he oído, que se ha tropezado, se además, ha tropezado. Casi se cae. Sí,
estaba diciendo que estamos locos.
Estamos locos, este tío está loco,
diciendo,
dice.
Estaba diciendo, no, es que a estas horas de la madrugada es que nos confunden.
Nos confunden.
Bueno, vamos a no confundirnos, sino a repasar directamente qué es lo que pues traen los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE en su primera edición. Y comenzamos repasando la portada del diario El Mundo.
Pues es una información que viene prácticamente en todas las portadas. El diario El Mundo nos cuenta que rentas medias y altas pagarán más que con el PSOE hasta 2016. Nos cuentan que la reforma no compensará hasta dentro de 2 años la subida del IRPF que aprobó el PP cuando llegó a la Moncloa. Ese IRPF caerá un 12,5% de media y beneficiará sobre todo a quienes ganen menos de 24.000 euros anuales. La rebaja más importante en el impuesto de sociedades no se producirá, dice el diario El Mundo, hasta después de las próximas elecciones. Y también nos cuentan que hay malestar en Bruselas porque el Ejecutivo ha desoído la petición de subir el IVA. La fotografía es para una mujer afgana y su hijo, 51 millones de refugiados más que en la Segunda Guerra Mundial. Es el número de personas que han tenido que dejar atrás sus hogares a causa del hambre o de la violencia, alcanzado en 2013 esa cifra récord de 51 millones, superando el total de refugiados que provocó la Segunda Guerra Mundial. Nos cuentan que en 2 varones del Partido Popular piden implicar a los militantes en la elección de sus cargos.
Vamos con el diario ABC, Miriam.
Pues es un señor metiéndose billetes de 50 euros en el bolsillo del pantalón. Más poder adquisitivo en 2015, el gobierno rebajará el IRPF un 12,5 de media y Felipe VI, que estrenó despacho con Rajoy, el Partido Popular busca apoyos para que el rey sea aforado en un mes.
En el periódico El País.
El gobierno baja los impuestos y arriesga el recorte del déficit. La rebaja de ese IRPF y de sociedades en 2 años sumará 9.000 millones. La fotografía es para varios niños sirios que están jugando al fútbol ayer en el campo de refugiados de Zaatari, en Jordania. Más de 50 millones de refugiados en todo el mundo. Nos cuentan que José Montilla ha dicho en una entrevista a Zapatero debió ser más valiente y defender el estatuto.
¿Y era razón?
Pues que bajan los impuestos. El IRPF bajará una media de un 12,5% y 7 de cada 10 españoles pagarán un 23,5% menos.
Y en la mañana, Fernando de Aro, buenos días.
Pues en la mañana, buenos días, bajada de impuestos. Vamos a estrujar toda la información que tenemos, que no está completa, porque hasta el lunes no nos van a contar con detalle la reforma fiscal. Nosotros vamos a contar lo que se sabe hasta el momento, que evidentemente baja el IRPF para los que tienen las rentas más bajas. Quizá alguien pague más IRPF porque te cambien de tramo, es decir, te puede caer... Puedes caer en el tramo al que le sube el tipo.
¡Qué miedo!
¿Eh? La buenísima noticia es que mejora la situación fiscal de las familias. Por fin, los mínimos exentos suben y también a las familias numerosas dan 1.200 euros, que no está mal. Sí. O sea, no es un dinero loco, pero te hace un apaño, ¿no? Algo es algo. Sociedades, vamos a hablar con un par de expertos, vamos a mirarlo por detrás, por delante, la polémica que hay ya en Bruselas con este asunto. Repetimos que toda valoración será provisional porque luego llega la letra pequeña y en la letra pequeña es donde hay que tener cuidado. Contaremos ese primer despacho del rey Felipe VI con Rajoy. Y hoy se reúne el rey con las víctimas del terrorismo. Vamos a hablar con la OBT, porque, bueno, es que después de la mención a su padre y a su madre, el rey Felipe VI, de quien habló, fue de las víctimas del terrorismo, ¿no? Vamos a ver, suponemos que estarán contentas de este gesto que ha querido tener el rey. Y también vamos a contar cuál es la agenda internacional que ya está encima del tapete. Ya sabemos por dónde van a ir las cosas. También todo el asunto del aforamiento. Vamos a ver qué acaba haciendo el Partido Socialista, que es la gran pregunta. Y luego dos focos de interés internacional, lo que está sucediendo en Ucrania, porque Poroshenko ha declarado un alto el fuego unilateral y ha presentado un plan de paz. Y luego otro punto de interés es Irak, que la cosa sigue estando muy complicada, y que Estados Unidos, la OTAN, están presionando para que el gobierno de al-Maliki incluya a los suníes. O sea que tenemos una mañana interesante. El tema de los impuestos siempre es arduo, porque Son porcentajes, son números, pero claro, es que nos va mucho en el asunto.
Nos va mucho y luego quien lo explica bien claro, tiene mucho mérito, porque si te lo llegan a explicar bien lo acabas entendiendo.
Sobre todo sin dar, por supuesto, nada, ¿no? O sea, porque si empiezas a hablar de tipos, bases, tramos, deducciones, exenciones, sin explicar qué es que aburres.
Yo, como bien decías, lo de las familias es lo que creo que...
Es muy importante. No, la política fiscal en España no ha tenido en cuenta la situación de la familia. Y claro, no es lo mismo cuando tú ganas 1.000 y es para ti todo, y cuando ganas 1.000 y tienes que comprar pañales.
Y son 4, ahí está. Eso.
Por poner un ejemplo concreto, porque además los pañales valen una pasta.
Pues a partir de las 6 de la mañana estaremos pendientes.
Hablaremos de pañales.
De todo lo que nos habléis. Pues sí, sabes, bueno, que buenos gastos son.
Buenos días.
Hasta luego, Fernando. Las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Tengo un amigo peculiar y diferente. No se parece nada al resto de la gente. Tiene una idea de tiempo que es un alboroto. A su invención quiere que el mundo se sume. En vez de vamos a lanzar perfume y perfumar de alegría este universo loco.
Bueno, vivimos tiempos en los que sonreír parece que cuesta más de lo habitual. Por eso nos encantan las iniciativas que buscan que recuperemos ese gesto tan sencillo y que tanta alegría da. Durante estos días hemos visto una iniciativa que nos ha encantado. Viene desde las perfumerías Marinau. En toda España están creando un banco solidario de sonrisas. Para conocer mejor este proyecto hablamos con Marc Nun, presidente de Marinau en España. Marc Nun, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué ha consistido? Porque fue el pasado miércoles, ¿no?, cuando se llevó a cabo la iniciativa, aunque ahora ha tenido una continuidad.
Pues efectivamente ha tenido una quincena, la última quincena, terminando el 22... que realmente regalamos sonrisas a todos nuestros clientes, a través de todos nuestros clientes de España. Y el 18 mismo, lo que hemos dicho, por cada sonrisa que nos regala nuestros clientes a nosotros, pues nosotros vamos a donar una ayuda, a Ayuda en Acción, una de las ONGs, un euro por cada sonrisa.
Oye, una sonrisa que tiene el símbolo de ese valor de un euro, pero que con esta donación que hacen las perfumerías, tenemos claro que se van a conseguir muchas sonrisas entre los más necesitados, y eso la verdad es que sí que no tiene precio, ¿verdad?
Pues efectivamente, eso espero, y es con Ayuda en Acción que trabajamos desde hace varios años, pero especialmente esta vez es para los niños más desfavorecidos en España, que da directamente a ayudarles a ellos.
Vale, la ONG Ayuda en Acción, o sea que habéis ya colaborado más veces con ella, o sea, me imagino que esta propuesta la cogieron con los brazos abiertos, claro.
Sí, efectivamente, o sea, todos los años probamos hacer algo con ellos, algo diferente. Entonces, en los últimos 4 años hemos hecho una campaña anualmente, y pues este año hemos dicho que pues la sonrisa es la mejor fórmula para combatir no solamente esta ayuda en beneficio a los niños, pero también poder dar también la sonrisa, la motivación y pues lo que es el positivo del mundo también.
Y está también bien que al final se hace fotografía de la gente que quieres regalar esa sonrisa. Yo creo que tener fotografías de mucha gente sonriendo, digo que según está el panorama, está muy bien, porque esto puede ser contagioso, ¿no?
Pues efectivamente, esperemos que sí. Nosotros creemos que es la mejor cosa, tanto para nuestra empresa como nuestros clientes, como después finalmente llegar a estos niños.
Hablamos de clientes y hablamos también pues de la gente que trabaja en perfumerías Marinout, que al fin y al cabo son los primeros que tienen que ser expositores de esa sonrisa. Y qué mejor, fíjate, lo digo muchas veces, ¿no? Eso que dicen del cliente siempre tiene razón, digo, bueno, depende, ¿verdad?, de la razón que quiera tener. Pero cuando vas a un sitio y te atienden con sonrisa, te atienden con, pues eso, con alegría, al final eso hace que te sientas mejor. Muchos días vas y dices, bueno, pues me voy a comprar, no sé, me imagino una chica, un rímel, o un tío, dice, un perfume para ir aquí oliendo de maravilla. Y de repente entras y ves a alguien así, si eso, con cara seca, que venga, ¿qué quieres?, no sé qué. Y sin embargo, si te atienden con atención, al final acá sales diciendo, oye, pues que me va a ir bien el día, ¿no?
No, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que para nosotros y para nuestros clientes es el servicio, que siempre queremos probar a dar lo mejor de nosotros, de cada cliente, de cada marca de cliente y de cada uno de nuestros trabajadores. Y es una forma de compartirlo con el cliente, y también hay que trabajar bien y hay que disfrutar del trabajo. Entonces, bueno, buena forma también internamente para nosotros.
Bueno, pues esperemos, con dando un poquito a conocer esta iniciativa, también estar llenando ese banco solidario de sonrisas y de euros para los más necesitados a través de las perfumerías Marine Out y a través también de la ONG Ayuda en Acción. Su presidente hoy ha estado con nosotros en la noche de COPE, Marc Nun. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juega Argentina. Juega Messi. Argentina-Irán desde las 5 en Tiempo de Juego. Y toda una tarde mundialista con el Alemania-Ghana y Nigeria-Bosnia. COPE es mundial.
¡Müller chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
Además, Real Madrid-Barcelona. Segundo partido de la final de la Liga ACB. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Izas, la princesa guisante. Así se llama la asociación en la que el alma es Mónica Sarasa. Mónica Sarasa, que es la madre de Izas. Izas, que le diagnosticaron una gliomatosis cerebri y a los 3 años y poquito tiempo, pues, falleció. Mónica Sarasa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, Roberto, bien.
Con muchísimo jaleo, me dices, pero ya también ahora con un pequeño impasse dentro de poquito, ¿eh?
Sí, sí. Ahora mucho jaleo, pues porque mañana mismo tenemos la reunión anual, la cena benéfica y el sábado nos tomamos un descanso que yo llamo emocional. Un descanso de actividades sociales, de ese tipo de cosas, aunque con un congreso ya en noviembre, pues seguimos teniendo mucho trabajo, pero ya es un trabajo en la sombra.
Preséntanos a María José.
Pues mira, yo a María José la conocía casi casi de oídas, porque fue profesora de Jorge, de mi marido. Uh-huh. Y bueno, al morir Izas la conocí mucho más, porque fue ella la que se acercó, porque su hijo Lucas murió hace años de una cardiopatía. La verdad es que hemos tenido cada vez un poquito más de trato y de una forma muy sutil yo he sentido mucho apoyo en ella, muchísimo. Y cada vez menos sutil, pero ella siempre sigue así, siempre sigue allí. Ella pertenece a la Asociación Menudos Corazones, que es precisamente para ayudar a los niños con cardiopatías congénitas, y si no, me corregirá María José. Y además han hecho una guía de duelo, que bueno, era un tema que a mí también me apetecía mucho hablar, pues porque hablamos siempre de la esperanza, pero los que nos quedamos tenemos un trabajo muy duro que ella lo tiene ya hecho, aunque le sigue doliendo, obviamente no deja de doler nunca, pero y yo estoy en ello, nosotros estamos en ello.
María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aún sigue doliendo, ¿verdad?, lo de Lucas.
Pues sí, sí, eso siempre duele, es un punto de inflexión en la vida. Y enterrar a un hijo dolerá mientras una viva.
Fíjate que decía Mónica lo de esta guía de duelo, dice, para hablar de ello, y es verdad que cuando alguien, los que tenemos aún la suerte de no haber perdido ninguno de nuestros hijos, ¿verdad?, pero cuando te planteas, cuando te pones así a pensar en alguien de vosotros, alguien cercano que le haya pasado esta desgracia, siempre dicen, no sé si hay que hablarlo, no hay que hablarlo. Verdaderamente hace falta una guía, porque no estamos acostumbrados. O sea, es algo que, pues, que de repente cuando te pilla dices, ¿cómo puedo dar mi apoyo?, ¿cómo puedo ayudar?, ¿cómo puedo comprometerme con esa persona? ¿Cómo tienen que ser o cómo son esos primeros momentos tras la pérdida de un hijo, María José?
Pues a ver, los primeros momentos tras la pérdida de un hijo son momentos muy difíciles. El tema de la muerte es un tema tabú y el tema de la muerte de un niño, pues imagínate mucho más. Entonces, acercarse a un padre o una madre que acaba de perder a un hijo es realmente difícil. Mónica lo ha dicho muy bien, yo me acerqué de forma sutil porque realmente me ponía en su lugar y podía hacerlo, y yo sé que al principio el sentimiento de rabia es tan fuerte que puedes llegar a mandar a alguien a tomar por viento, pero sin ningún problema. Uh-huh. Y luego lo piensas y dices, bueno, realmente la gente siempre tiene buena voluntad, pero a veces se dicen cosas que no se deben decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo formé parte del grupo de duelo de Menudos los corazones y se me invitó a formar parte de esto, pues entre todos los papás y mamás que estábamos en la misma situación intentamos reflexionar sobre eso para aportar un mínimo documento que desde luego no va a ayudar instantáneamente a mitigar el dolor, pero sí que te ayuda a ver por escrito cosas que tú, como papá o mamá que has perdido un hijo, pues reconoces fácilmente, ¿no? Entonces, pues sobre todo yo creo que lo más importante es no utilizar las frases hechas. Nosotros en la asociación lo decimos muchas veces, ¿no? Eso de, el tiempo lo cura todo, ¿no? Pues ahora piensa en tu otro hijo, en tu otra hija, piensa en tu pareja. Esas cosas duelen porque tú estás en otra dimensión, ¿no? Y no, eso no ayuda.
Ya. Por ejemplo, dentro de esto que podríamos considerar esta guía de duelo, pues este decálogo, sensaciones y sentimientos al recibir la noticia. Claro, sensaciones y sentimientos cuando uno recibe una noticia, pues de que su hijo va a fallecer, me imagino, hay diferentes partes implicadas. Muy importante, hacéis hincapié en la de los expertos, la de los, por ejemplo, médicos, enfermeras, sí. Quien tiene que dar esta noticia, ¿no?
Sí. A veces, todos en Menudos Corazones tenemos experiencias diversas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces falta un poco ese punto de delicadeza o de comprensión, ¿no? Ha habido casos, pues, de que te han dicho te han notificado el fallecimiento de tu hijo y estás en medio de una sala con mucha más gente. Entonces, gente que o papás que también están en la misma situación, para esos papás es tremendo, porque sus hijos también están ahí en esa UCI o en esa situación, pero para los padres que reciben la noticia es durísimo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hace falta tal vez más apoyo de carácter psicológico, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, cuando murió Lucas, yo creo que estuve bien tratada. Es decir, se acercaron a mí, me entraron a una habitación con mi marido, los dos solos, y nos dijeron pues que no habían podido hacer nada por Lucas, que se había ido, ¿no? Nos dejaron un rato estar con él. Muchas veces echamos de menos el poder estar un poco más con nuestros hijos fallecidos. Me parece que te quieren arrancar rápidamente, ¿no? Como, no, venga, te tienes que ir. Y tú lo que quieres es abrazarlo un rato a ese cuerpo ya sin vida, pero que ha sido tu hijo y que ha sido lo más grande que has tenido, ¿no? Entonces, a veces el personal sanitario le hace falta un poquito más de saber cómo manejar esos momentos tan tan tremendos.
Dices algo también que con Mónica lo hemos hablado en algunas ocasiones, es un camino que tristemente para pues muchas familias lo han tenido que padecer, pero que no está hecho, y estamos hablando de muchas familias, porque tristemente es así, o sea, son muchos los hijos que al final pues han fallecido por una enfermedad, por un accidente. Uh-huh. Y, ¿verdad, Mónica? Cuando llegas te encuentras de repente como con muchas puertas cerradas, lo que está diciendo también ahora María José es tabú, y sin embargo ya por la cantidad de veces que ha ocurrido debería haber, pues esto nos viene muy bien, esta guía del duelo, pues un tratamiento y saber que eso, oye, que somos personas, que es normal. Pues está diciendo María José algo muy importante, abrazar a tu hijo. Habrá quien, pues a lo mejor por desconocimiento, piense, lo mejor es retirarle cuanto antes, cuando que no, tranquilo, sí, o sea, si van a ser unos minutos más, y para mí va a servir de desahogo, ¿no?, para estar más cerca de él, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos la suerte, ya sabes que yo no puedo hablar más que maravillas del Hospital San Juan de Dios, tuvimos la suerte de estar allí, y sobre todo la suerte de que allí tienen un equipo de paliativos infantiles. Los paliativos, alguna vez lo hemos hablado, Roberto, que no solamente es para ayudar a morir, sino también es para ayudar a vivir. Para ayudar a vivir, para los síntomas, mejorar la calidad de vida sin alterar lo que es la enfermedad. Pero también para ayudarnos a vivir a nosotros, a los que nos quedamos. Y nosotros contamos siempre con el apoyo del equipo de paliativos, con el equipo psicológico, y allí la verdad es que lo hacen muy bien. Los cuidan y nos cuidan muy bien. Pero bueno, yo estoy llevando un duelo larguísimo, María José me lo ha dicho muchas veces.
Sí, pero bueno.
Larguísimo, pero si no hubiera estado tan, tan bien rodeada, yo creo que sería muchísimo peor. Yo sí que pude estar con mi hija, nosotros sí que pudimos estar con ellos, con ella. Y la sensación de beberte su cuerpo, ¿sabes? No puedo describirlo de otra forma, es saborear hasta el último milímetro de tu hija, la que no vas a volver a ver. Tuve la suerte de poder tenerlo. Sin embargo, nosotros estuvimos en otro hospital y yo sé fehacientemente que esta posibilidad no la hubiera tenido nunca, la de despedirme de mi hija. Y es, para mí, desde luego, es un punto de inflexión, como decía María José, el poderte despedir y hacerlo en un ambiente lo más acorde a las circunstancias.
María José, fíjate que en esta guía de duelo estamos escuchando ahora el testimonio de Mónica Sarasa, que cada vez que lo escuchamos nos emociona, porque sabemos eso, que es un sentimiento que siempre va a vivir ahí, como decías. O sea, es algo que, si es que esto no consiste en, bueno, me voy a acostumbrar, si es que no consiste en eso, consiste en dejar eso, que afloren los sentimientos, y lo que sí que hay que seguir viviendo. Eso es fundamental por nosotros y por la gente que hay a nuestro alrededor. Pero digo que esta guía está basada en eso, en testimonios. O sea, no es que os habéis juntado de repente en una sala cuatro o cinco personas y dicho, vamos a ver qué. No, testimonios de gente que ha perdido un hijo y que esto es lo que necesitaba y esto es lo que tuvo.
Exacto.
Y entonces, a partir de ahí, pues hemos hablado algunas veces con psicólogos también, cuando ocurre una desgracia de tal calibre, pues por diferentes etapas en las que se pasa, una de ellas es la negación, es decir, esto no me puede pasar a mí, ¿verdad? O sea, lo de vivir un poco como si estuviéramos anestesiados también, que parece que el tiempo no pasa. Todo esto lo recogéis también.
Sí. A ver, el trabajo que se hizo fue de dos años largos, Y fue una de las psicólogas, Belén Terrat, de Menudos Corazones, con Araceli, que también estuvo coordinando un poco el trabajo, la que fue contactando a los distintos padres que sabía que habíamos perdido un hijo y nos ofreció la posibilidad de ir trabajando. Poco a poco nos mandaba unas tareas. Yo, por ejemplo, soy de Huesca y la Asociación Menudos Corazones tiene su sede en Madrid, entonces a mí me mandaban correos electrónicos. Yo, bueno, al final los he conocido a todos y la verdad es que es gente increíble, pero como tú bien dices, hay personas, hay una mamá pues que perdió a su hijo Marco hace 20 y tantos años y sigue estando en el equipo de grupo de duelo, y hay una mamá pues que en la última jornada de duelo había perdido a su hija hacía unos meses, y bueno, pues que vino también a la reunión y estuvo ahí, lloró todo lo posible, pues te puedes imaginar, ¿no? Estamos ahí. Yo, por ejemplo, a Lucas lo perdí con 15 meses, pero hay mamás que lo han perdido con 14 años, con 16 años, con 17 años, con 3 meses, es decir, la variabilidad es tremenda. Pero todas ellas, pese a las distintas edades y de distintas situaciones, tienen que elaborar ese duelo, ¿no? Entonces, el duelo no es dejar que el tiempo pase, es qué haces con tu tiempo. Y entonces, obviamente, necesitas pasar por todas esas fases, y es cierto que leer la guía o formar parte de esos grupos de duelo, si el caso de Mónica, yo creo que el apoyo que ella ha tenido en ese hospital es realmente muy diferente al que podemos encontrar en otros casos. Y en mi caso, mi hijo murió en el Hospital San Jorge de Huesca, y repito que yo creo que fui bien tratada, pero el niño se muere y arréglate. Es decir, no hay un seguimiento posterior, no hay una llamada a decir, necesitas algo, te gustaría hablar con un psicólogo, eso no existe. Entonces, sí que es verdad que a veces falta, ¿no? Yo, cuando me incorporé a la guía al grupo de duelo, mi hijo había fallecido hacía ya 8 años, entonces yo parecía que tenía muchas cosas superadas y muy trabajadas, y me di cuenta que no, que realmente no las tenía bien trabajadas, y en cambio ese grupo de duelo a mí me ayudó muchísimo, pues a también a gestionar mis sentimientos y a poner cada cosa en su sitio, ¿no? Entonces, realmente los duelos duran 1 año, 2, 3, no duran lo que tienen que durar. Y cada familia, cada padre y cada madre lo va llevando como buenamente puede, y son más largos y más cortos, ¿no? Mónica dice, es que el mío está siendo muy largo. Bueno, pues, pero llegará, y yo creo que está en el camino adecuado, y va poquito a poco, y va buscando sus razones en la vida, y poco a poco, pues, va avanzando. O sea, yo siempre se lo digo, yo el primer día que te vi, cuando fue a llevar a su hija al colegio, a Isella, no me atreví a acercarme, porque vi la devastación hecha persona. O sea, yo habiendo pasado por lo mismo, tuve que respirar y decir, ¿cómo me acerco yo a esta mujer? ¿Cómo me acerco a ella? ¿No? Porque realmente impresionaba, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su forma de llevarlo, ¿no? Y hay que, sobre todo, el respeto, ¿no? Respetar. El no empezar a dar consejos un poco a lo tonto. Y tú haces y tú tienes que hacer. No. El respetar, el acompañar, el saber que estás cerca, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ayuda.
Claro, a mí me gusta mucho, después de haberme leído María José, porque o sea, es una sociedad en la que vivimos que es así, o sea, que no nos acostumbran al fallecimiento. Pero fíjate, estamos hablando ahora de niños, que es que tienen toda la vida por delante.
Claro.
Pero que nos suele ocurrir muchas veces también cuando pues fallece un padre o fallece un abuelo en algunas ocasiones, o fallece una persona que ya tiene más edad. O sea, nos pasa. Y me gusta porque no estamos hablando de resolver un problema matemático. O sea, no dais una solución única, sino que pues a través de los testimonios, de las experiencias, decís, hay veces que me apetece que me abracen, o sea, y me puede abrazar ya no solo los seres queridos, sino alguien que de repente y me apetece llorar, y otras veces me apetece reír. ¿Por qué no puedo reír también en un momento así? Porque nuestro organismo, nuestro cerebro funciona de esta manera. Y hay ocasiones en las que estaré súper contento cuando esté pues alrededor mucha gente acompañándome porque lo voy a necesitar, y habrá otras ocasiones en las que necesite de la soledad, a lo mejor pues justo para estar mirando, ¿verdad?, a esa pequeña criatura que está ahí postrada. O sea, que no, como decimos, no hay un solo resultado, o sea, que esto no es un problema matemático, que lo que tenemos que hacer muchas veces a lo mejor es actuar con naturalidad, pero sobre todo con la naturalidad de quien lo está padeciendo.
Sí,
o sea,
sí.
Eso es el fundamental, ¿verdad?
Y luego hay una cosa muy importante, que es que muchas veces tu hijo desaparece. O sea, nadie se atreve a nombrarlo. Sí, seguro que Mónica le habrá pasado que a Isas no se la nombra.
Sí.
¿No? Como, ¡ah, ya, es que se ha muerto y ya está!
Lo que entonces, no se nombra no ha pasado.
Claro, no ha pasado. O sea, de repente, a mí me pasaba, ¿no?, con Lucas, con la mejor intención, ¿eh? Cuidado, la gente nunca actúa con mala fe en estos casos. Pero piensa que si no lo menciona, pues no te va a doler. Y a ti lo que te apetece realmente, yo eso sí que es general en casi todos los padres que hemos trabajado en la guía de duelo y con Mónica alguna vez lo hemos hablado, a ti te gusta hablar de tu hijo fallecido, porque es tu hijo, porque estuvo, porque llenó tu vida, porque te la ha llenado tanto que cuando se ha ido ha supuesto un cambio radical en tu vida, en tus valores, en cómo enfocas las relaciones con los demás, en todo. Entonces a ti te gusta hablar, a mí me gusta hablar de Lucas y a Mónica le gusta hablar de Izas. Y a mis compañeros de Menudos Corazones les gusta hablar de sus hijos. Nos gusta seguir hablando de ellos. Entonces, yo, por ejemplo, eso sí que lo digo, no tengáis miedo de mencionar en un momento dado, ay, ¿te acuerdas? Aquí fuimos con Lucas, o aquí fuimos con Izas, y con lo que le gustaba bailar a Izas, o lo que... Nos gusta, y nos puede doler, y en ese momento igual nos viene el llanto, pero no es un problema que nos venga el llanto. Nosotros agradecemos que nuestro entorno recuerde a nuestros hijos y que hable de ellos sin problema, porque a nosotros nos gusta oír hablar de nuestros hijos. Entonces, eso sí que yo lo observaba mucho, ¿no? De repente, no. O, por ejemplo, llegar y quitar las cosas rápidamente. Es de una compañera del grupo de duelo que cuando llegó a su casa, la familia le había recogido la habitación y se pilló un cabreo monumental, como diciendo, perdón, esto no se toca. Ya veré yo cuando lo quiero tocar, pero no ha desaparecido. Si, su recuerdo sigue ahí, entonces poco a poco vas aclimatando. Si yo, a mí, por ejemplo, me costó muchísimo recoger la habitación de Lucas y esa habitación ha sido ocupada luego por sus hermanos.
Sí.
Yo adopté a dos niños chinos y bueno, pues buscar el hueco donde ellos estén cómodos y que la presencia de Lucas no sea una losa, porque eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces estar continuamente hablando de ese niño que ya no está les quita protagonismo a nuestros a los hermanitos y a los que sí que están, ¿no? Entonces, equilibrar es muy complicado. Pero yo tengo fotos de Lucas, obviamente, en mi casa.
Claro.
Se habla de Lucas, sus hermanos no lo conocieron, pero da igual, Lucas es su hermano del cielo. Y bueno, y qué bien, ¿y cuántos años tendría? Y a mí no me importa en absoluto que mis hijos lo mencionen, es más, me gusta, y me gusta que mi madre de vez en cuando lo mencione, y me gusta que mis amigos, ay, ¿te acuerdas aquella excursión que fuimos con Lucas? Me gusta que lo recuerden, porque es una manera también de que siga conmigo de otra manera.
Pues mira, a través de Lucas, en Menudos Corazones, una página que recomendamos también, una web, y en el que van a poder encontrar esta guía de duelo. Yo creo que está muy bien, o sea, hay que asumir que la vida nos da muchas alegrías, pero nos puede traer también algunas tristezas que nos perforan el corazón directamente, y que, bueno, pues que hay que intentar llevarlo con la mayor naturalidad, sabiendo que eso, que no estamos acostumbrados, y que evidentemente va a ser un dolor o va a ser algo que vamos a tener ya durante el resto de nuestra vida. Pero justo para que vivan con nosotros, desde un punto de vista más positivo, está bien saber que hay unas fases, que hay un dolor, que hay un, decíamos, negación, culpabilidad, rabia, ira, en fin, que todo esto es que somos personas, y lo raro sería que no padeciéramos, ¿verdad?, todos estos síntomas. Pero que también eso, que hay una vida por delante, que es la nuestra, la que tiene que encaminar, por ejemplo, como ha hecho Mónica Sarasa a través de Izas, la princesa guisante, también esta asociación, que nos está dando muchas lecciones de vida, sobre todo, A pesar de que fue por la pérdida de su hija, son muchas lecciones de vida la que nos da y muchísimas esperanzas. María José, te agradecemos de verdad con todo nuestro corazón que hayas estado hoy con nosotros en la noche.
Gracias
de COPE, que hemos aprendido mucho y nos ha gustado mucho lo que nos has contado. Y siempre, pues, Mónica Sarasa, que un beso muy grande y eso, que salga todo bien ya, esto que está preparado para este fin de semana, y que descanséis, que os lo merecéis también, y nos seguimos encontrando en el camino, ¿vale?
Un beso.
Un beso a las
un
dos.
Beso.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
José Luis Cid, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. Y parece que con unas temperaturas todavía muy adecuadas para correr, aunque no deberíamos al mediodía, eso sí, pero a primera hora de la mañana, incluso un poco más tarde. Luego, por la tarde, casi ya última hora, pero todavía tenemos unas temperaturas adecuadas. Todavía
depende,
se puede
también,
hacer deporte.
Depende también dónde nos encontremos geográficamente en España, que no es lo mismo estar en el norte
eso
o cuando haya
claro.
alguna tormentita, que en el sur en algunos momentos que esta semana han sobrepasado y muy, muy de largo los 30 y tantos grados.
Sí, bueno, en esos casos lo mejor a primera hora y a última hora, no cabe duda.
Bueno, la semana pasada hablábamos eso, de los horarios más adecuados para la práctica deportiva en verano.
Efectivamente, comentábamos que durante la época veraniega es muy importante buscar las horas más adecuadas para realizar deporte, hidratarse bien y una alimentación adecuada. Pero lo mejor es que nos informe un médico especialista en medicina deportiva.
Sí, Manuel Villanueva, director médico de Avanfi y tulesiondeportiva.com. Buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel, antes de pasar a la consulta de uno de nuestros oyentes y teniendo en cuenta que eres un gran deportista, acudimos a ti para hablar un poco de la práctica deportiva en verano. ¿Cuáles son las mejores horas para realizar deporte en verano? Porque evidentemente al mediodía lo descartamos, ¿no?
Sí, sí, esto lógicamente está en el ánimo de todos, que simplemente hay que aplicar el sentido común y las mejores horas son las primeras de la mañana, pero no todo el mundo se puede organizar por problemas de trabajo o familiares o porque su organismo no está acostumbrado a esas horas o las últimas de la tarde. Y es importante estas horas porque suben las temperaturas, hay más calor, más deshidratación y los deportistas pueden tener más problemas en estos meses de verano, o sea que el acondicionamiento también ha de ser progresivo.
Pero, ¿podría ser contraproducente realizar deporte a última hora de la tarde si vamos a realizar series, por ejemplo? No sé.
Sí, pero cada persona y cada organismo es diferente. Lo ideal sería por la mañana, pero hay personas y todos tenemos, bueno, amigos deportistas o pacientes que te dicen que su cuerpo, por sus biorritmos o por lo que sea, algunas personas funcionan mejor por la mañana y otras funcionan mejor por la tarde. Lo ideal es, sí, efectivamente, en esas dos horas que apuntabas, o temprano por la mañana o por la tarde, pero luego también pues tenemos que darnos cuenta de que ya no solo que sea el verano y que haga más calor, sino que a veces estamos cerca del mar, en sitios donde hay más humedad, y sabemos que esto nos va a provocar una mayor dificultad para, con el sudor, regular nuestra temperatura corporal. Y si estamos en sitios o porque tenemos mucho calor y el corredor, el ciclista, está teniendo una gran sudoración, sí, es muy importante destacar que cuando aparece la sensación de sed ya hemos perdido muchos líquidos y hay que prevenir esto. Tenemos que hidratarnos en estos meses de calor o en los días que pensemos que podemos tener problemas desde el principio, poco a poco, como cuando uno corre una carrera de fondo o hace una prueba larga. Hay que ir bebiendo periódicamente, cada 10 o 15 minutos un poquito, y no permitir que nos aparezca la sensación de sed, porque cuando ya aparece la sensación de sed podemos ya tener problemas por deshidratación, por pérdida de metabolitos o tener ya un problema más grave.
Hidratarnos antes, durante y después, y el resto del día, ¿cuál debería ser la cantidad de líquido aconsejable?
Bueno, eso va, cada persona puede ser un poquito diferente, pero sí que deberíamos beber no menos de 3 litros al día, sería lo ideal en estos meses de calor. Estar siempre pendientes y siempre bebiendo entre 2 y 3 litros, depende de la actividad deportiva, de qué edad tenga el paciente o el deportista, pero sí que tenemos que intentar estar por encima de estas cantidades en estos meses de calor.
Agua, bebidas energéticas, zumos. Todas estas bebidas son adecuadas para todos los deportistas, pero sobre los helados y refrescos gasificados, ¿qué podemos decir de ellos?
Bueno, estos pueden ser un poquito peor, igual que los zumos, justo en los momentos previos a la carrera, por los azúcares o así. Lo ideal es que en los momentos previos a la carrera, al entrenamiento, al ciclismo, al tenis, cualquier deporte que hagamos, que sobre todo tomemos bebidas isotónicas y que bebamos agua o que combinemos las dos, pues los famosos Instar, Aquarius, etcétera, con agua, para también tener no solo ir reponiendo no solo el agua, sino también los electrolitos y los iones con estas bebidas.
Y sobre la alimentación, ¿qué podemos decir? ¿Es necesario cambiar de alguna forma la alimentación de verano con respecto a la de invierno?
No, se supone que tenemos que hacer una alimentación sana siempre. Sí que es cierto pues que tenemos que hidratarnos más y que en verano parece que apetecen más algunas cosas, como las frutas o otras cosas así que puedan estar frescas, ¿no? Pero se supone que tenemos que alimentarnos bien y sanos tanto en invierno como en verano. Es importante, y es un consejo que daríamos igual en invierno que en verano, no hacer comidas muy copiosas y que luego estemos mal o que nos cueste hacer la digestión o que no hayamos hecho la digestión y podamos luego enseguida, al disponer de más tiempo, ponernos a hacer un deporte sin estar en las mejores condiciones. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself.
En la noche de COPE seguimos con Manuel Villanueva en la noche de COPE, especialista en medicina deportiva, director de Avanfi y de tulesiondeportiva.com. Y bueno, Manuel, vamos ahora con la pregunta sobre ciclismo de uno de nuestros oyentes. A ver, Cid.
Pues sí, Rafael Mariscal de Málaga nos dice que practica ciclismo desde hace años, tiene 47, y desde hace un par de meses, cuando sale los domingos con su club, después de 2 o 3 horas, sufre una pájara terrible, hasta tal punto que ha tenido que subir al coche más de una vez. Normalmente ruedan a una media de 31-33 kilómetros hora. Dice que se alimenta bien, hidratos y bebidas isotónicas, que nunca había tenido este problema y no entiende que puede ocurrir porque se encuentra bien y ha pasado una revisión médica no hace más de medio año y todo le daba correctamente. Vamos, que le han dicho que estaba como un roble y que siguiera practicando mucho deporte.
Manuel, ¿cuál puede ser el problema de nuestro oyente? Porque no es normal, ¿no?, que le dé una pájara cada vez que sale con su club de ciclismo.
No, no, no es lo normal, y menos en una persona como Rafael, que claramente es un deportista bueno y entrenado regularmente, que está sacando unas medias que ya son muy, muy respetables. Lo más normal, pese a que él se ha hecho unos análisis hace medio año, sería repetirle el análisis, porque hay que pensar en que pueda tener una anemia por cualquier causa que pueda estar un poco complicando su rendimiento o que le pueda estar afectando al rendimiento y que le esté motivando estas pájaras. Pensar en otras causas con lo que él describe es más difícil, desde cuadros de sobreentrenamiento, que a veces los tienen los deportistas, estos cuadros de sobreentrenamiento, o que pueda tener otro problema de otra naturaleza. O sea que un análisis completo, tener otro análisis sistemático, sería la primera medida que le aconsejaríamos a Rafael.
Manuel, ¿crees que los factores de posibles estrés en el trabajo e incluso problemas personales pueden influir para que se produzca este problema?
Pues podrían influir, pero parece que lo que él cuenta es muy sistemático. Después de 2 o 3 horas, está claro que hacen un esfuerzo importante, intenso, porque sacan unas medias muy altas. Y sin duda, a veces puedes estar teniendo un exceso de trabajo, de cargas familiares, y Rafael puede dar el perfil, como muchos de nuestros pacientes, que están en esa cuarentena muy bien llevada, son superatletas, pero además de ser superatletas, pues tienen sus obligaciones familiares, sus obligaciones laborales, y puede estar teniendo un exceso de trabajo estos últimos meses o lo que sea, pero aún así no hay que perder de vista la parte médica, y lo más prudente sería repetir ese análisis que se hizo hace más de medio año, que en condiciones normales está bien, pero como ha habido un cambio clínico importante, convendría repetir ese análisis.
¿Puede resultar también que exista un exceso de deporte?
Puede existir que tenga un sobreentrenamiento o que se estén añadiendo exceso de trabajo, exceso de cargas, y que él está intentando mantener los mismos niveles. Luego los deportistas también tienen ciclos, y esos ciclos a veces pues se pueden ver un poco condicionados por ese exceso de trabajo en distintas áreas, pero efectivamente puede tener un cuadro de sobreentrenamiento. Es ese deportista normalmente de fondo en este tipo de deportes que cuanto más se entrena, peor va, y él tiene una cierta angustia porque no está rindiendo como él está acostumbrado o como él quisiera, o en comparación con su equipo de entrenamiento, con su grupo de entrenamiento habitual. Puede tener un cuadro de sobreentrenamiento que es parecido a un cuadro de fatiga crónica, pero bueno, lo cierto es que a él los de las 2 primeras horas va bien, 2 horas y pico, y luego se queda con un gran vacío, ¿no?, con esta pájara tan característica del ciclismo. Entonces sí que convendría hacerse el análisis.
Una revisión médica a fondo y también posiblemente un buen descanso que le hará falta, ¿no?
Sí, eso parece, sí, que necesita un descanso.
Gracias una vez más a Manuel Villanueva, director médico de Avanfi y de tulesiondeportiva.com. Buenos días y hasta pronto.
Muchas gracias, os doy buenos días a todos.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso.
Bueno, Cid, pues en la noche de COPE seguimos hablando de bicicletas.
Sí, y concretamente sobre un documento de alegaciones al proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de peatones y ciclistas y promover una movilidad sostenible.
Hablamos con Manuel Martín, portavoz de la Mesa Nacional de la Bicicleta. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Decir que en la Mesa Nacional de la Bicicleta están integrados los principales ayuntamientos de España en favor de la bicicleta y las más importantes entidades ciclistas españolas. Manuel, ¿cuáles son los principios más importantes sobre los que se articulan las alegaciones presentadas?
Hay varias, pero quizá la que más nos preocupa es que se meta en el mismo saco las zonas peatonales y las aceras. Es decir, consideramos que las aceras son diferentes a las zonas peatonales, que pueden denominarse como parques, como plazas, como calles de uso compartido, calles más que antes fueron de tráfico y ahora se han cerrado al tráfico motorizado. Pero esas zonas por las que tanto han luchado incluso las organizaciones ciclistas para que se convirtieran en peatonales, pues ahora no se puede de un plumazo cerrar al tráfico de bicicletas por el reglamento, ¿no? Entonces sí consideramos que las aceras deben ser de un uso más exclusivo de los peatones, pero las zonas peatonales conviene diferenciar que sea el ayuntamiento el que pueda prohibir ir por determinadas zonas peatonales, que esté justificado, y por contra, que sin embargo en las aceras sí esté prohibido genéricamente circular, salvo las excepciones que contemple una ordenanza municipal. Pues bueno, también la circulación para menores de 12 años lo hemos solicitado. Las plataformas únicas de calzada y acera den lugar a que se pueda ir circular en doble dirección ciclista, es decir, que una calle de un sentido único, por ejemplo, pues que las bicicletas sí puedan ir en ambos sentidos. Eso no es peligroso, eso se está haciendo incluso legalmente, pero en Europa es muy frecuente verlo, ¿no? Y luego, pues que en cualquier vía urbana haya una vía, que cualquier vía urbana, por amplia que sea, tenga el carril derecho limitado a 30 kilómetros hora. Y luego, pues que las competencias de la administración local sean más amplias para adecuar pues todos estos principios a su red viaria, dependiendo de sus características.
Muchos puntos encima de la mesa. Ojalá que, lo digo como peatón, como ciclista y también cuando me pongo al volante. Estaba pensando, y es verdad, o sea, algo que has dicho, que habrá mucha gente que esté hasta casi llevándose las manos a la cabeza y echa que todos queremos que haya pues unas leyes y que todos cumplamos esas normas, una normativa, pero que es verdad que es que, o sea, hay normas que de repente a lo mejor tú vas con tu hijo que tiene 12, 13 años, que vas con él llevándole para que aprenda casi a montar en bicicleta y te pueden multar si vas a lo mejor por la acera, ¿no? Cuando tiene que haber unas edades para todo, igual que pues lo del casco y luego que no es lo mismo, evidentemente, una zona peatonal, como decías, o sea, un parque del Retiro, de repente que esté prohibido, por ejemplo, montar en bicicleta, ¿no?
Sí, sí, además es que no da lugar a que tal y como está planteado ahora el borrador, no da lugar a que el ayuntamiento legisle sobre esto, es decir, que le está prohibiendo incluso al ayuntamiento que autorice a ciertas zonas donde no puede pasar un camión que tampoco pueda pasar una bicicleta, es que es así.
Bueno, ¿y esperáis llegar a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que se acepten todas las alegaciones presentadas?
Sí, muchas son de tan sentido común que a veces incluso pensamos que a lo mejor pues son tantísimos los artículos, porque no solamente es la bicicleta. El Reglamento General de Circulación va a cambiar muchísimas cosas que nos afectarán a todos, ¿no? A los que usan la bicicleta y a los que no. Y entonces, pues bueno, pues puede ser que alguna pues haya pasado desapercibida y, en fin, pues igual que otros colectivos harán ver que falta esto, falta aquello, pues nosotros estamos tratando de razonar y de argumentar pues lo que creemos que se puede mejorar de este reglamento.
Si se producen estos cambios, ¿para cuándo serán? Me refiero, porque evidentemente quien se ponga, por ejemplo, ahora mismo a sacarse el carnet de conducir, estos cambios influirán, ¿no?, en sacarse pues los diferentes carnet. Digo, soy una persona que tiene la suerte de poder, atravesando un parque, llegar a su lugar de trabajo en bicicleta. Yo soy de los que pienso que hasta que no nos concienciemos todos, tanto los que llevamos un vehículo, cuando vamos al volante de un coche, un camión, una furgona, como cuando vamos en bicicleta, hasta que no nos concienciemos todos, que no somos enemigos, sino que somos compañeros, yo no me atrevo a meterme en carretera, te lo digo en serio, con bicicleta por la ciudad de Madrid. O sea, es que no me atrevo, ¿sabes? Porque me parece que me estoy jugando la vida. Vamos, estoy convencido que si como la tengo que coger todos los días, cuatro veces, como hago ahora andando, o tuviera que ir por la carretera, estoy convencido que no pasaría un mes sin que tuviera algún accidente.
Bueno, Madrid, todos sabemos que es un caso precisamente de que de unos años atrás, pues lo que se ha dejado de hacer y el tiempo que se ha perdido, pero nos consta que hay técnicos y hay, en fin, pues una voluntad de cambiar esto en Madrid también, y como está cambiando en otras ciudades. Y bueno, pues a ver si la bicicleta pública, pues no sé, entre todo, pues la bicicleta pública ayuda mucho a normalizar el uso de la bicicleta y a ver más ciclistas en la calle y, por lo tanto, concienciarse y habituarse.
El miércoles creo que pusieron las eléctricas ya en funcionamiento en Madrid, por ejemplo. Estamos hablando de Madrid, pero bueno, como decías, en otras muchas ciudades también.
Sí, no, tú has citado el caso de Madrid. Yo vivo en una ciudad más pequeña, que afortunadamente también puedo ir, elegir alternativas, incluso carril bici, un parque, pero cuando paso por el parque, pues está prohibido. Pero no molesta absolutamente a nadie y, bueno, pues... Pero que esta reforma del Reglamento General de Circulación, creemos que sí ayuda a normalizar el uso de la bici como medio de transporte, pero bueno, pues tiene sus luces y sus sombras, como todo, ¿no? Llevamos un retraso grande respecto a otros países y, por lo tanto, pues hay cosas que cuestan mucho. Por ejemplo, una de las peticiones, una de las alegaciones que hemos presentado es que los semáforos peatonales, insisto mucho, peatonales, y dando la preferencia al peatón, pues puedan ser rebasados por un ciclista cuando no están pasando peatones, ¿no? Si están en rojo. Esto, pues es algo que también está muy normalizado en los países donde más se fomenta el uso de la bicicleta. Y, bueno, pues la explicación es muy simple. Primero, dar una ventaja a la bicicleta para que la gente la use, que de eso se trata. Y, en segundo lugar, pues si él se cruce no tiene peligro, porque el ayuntamiento es al final el que decide qué semáforos se pueden y cuáles no. Pues una persona de con poca forma física, una persona mayor, pues si va con su compra, va con su bicicleta cargada o no cargada, pues, o hay 40 grados en el asfalto en ese momento, pues no hacerle pararse, esperar ahí a que se ponga verde y reanudar la marcha. Ese esfuerzo, pues no para todo el mundo es igual.
Manuel, tienes razón, pero efectivamente también hay que tener en cuenta otro detalle. En muchas ciudades, y en Madrid lo vemos muy a menudo, los ciclistas se saltan semáforos en puntos muy delicados y con un riesgo tremendo. Y eso va en contra de los propios ciclistas, porque si son unos cuantos, el resto también paga las consecuencias. Entonces aquí, en este sentido, yo creo que habría que tomar unas medidas muy serias con respecto precisamente a estos ciclistas.
No, lo que pasa es que también hay normas que a lo mejor no se cumplen, no solamente en esto, sino en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y al final es que quizás es por sentido común, o sea, porque realmente, bueno, salvando algunos semáforos que sean especialmente peligrosos, pues en general, ¿por qué la gente no con una bicicleta no respeta un semáforo? ¿Por qué la gente, un peatón, pasa en medio de muchas calles por donde no debe cruzar? Y te está hablando de calles que está prohibido y que no es peligroso pasar por ahí. Pues porque no es peligroso, porque a nadie se le ocurre para atravesar la M30 caminando, pero sin embargo, pues en una calle más reducida, pues pasa, pero me le viene bien.
Que es concienciarse, lo que hablábamos, y sobre todo es ir dando pasos. Y parece que los pasos se van dando en buena dirección. Por lo menos, mira, últimamente, por lo menos en este programa, estamos hablando muchísimo de bicicleta, de legislación, o sea que...
Eso por ayuda mucho.
Manuel, sí. Como no tenemos hoy ya más tiempo, pero sí que te emplazamos, si te apetece, a que un día le dediquemos aún más tiempo y podamos charlar sobre todo esto y lo que consigáis en esa mesa.
Sí, porque además nos queda un tema muy importante que creo que también debemos tratar con Manuel, y es el tema del ciclismo en carretera, el ciclismo, el deportivo en carretera.
Además, lo tenemos que hacer ahora ya, antes de que porque estamos en verano y es verdad que esto es como la moto, se coge más la bicicleta, o sea que...
Eso.
Manuel Martín, portavoz de la Mesa Nacional de la Bicicleta, que gracias por habernos atendido a la noche de COPE. Un abrazo y buenos días, feliz sábado.
Pues nada, cuando queráis, y en fin, que no nos gusta hablar de bicicletas por pasión, pero además también por la necesidad de hacerla más visible también en las ondas.
Muy bien, un abrazo fuerte, Manuel.
Un abrazo, adiós, adiós.
Pues José Luis Cid, nos encontramos el próximo sábado. Un tema que sigue ahí. O sea que...
Tratamos con Manuel también este tema a fondo en una ocasión porque es muy importante. Todo esto es muy importante y además tenemos que concienciarnos, porque esto va a marchas forzadas.
Y lo que digo, que no somos enemigos, al revés, que es que
eso
somos,
es.
O sea, vamos, compañeros. O sea, los que vamos en un lado a otro, y depende, que es que algunas veces utilizamos
método. Pero si esto es lo de siempre, o sea, vamos por el pasillo, un grupo de gente, y unos tenemos que respetarnos y dejarnos pasar a otros. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, hoy en la parte técnica hemos tenido a Rafa Nieto y a Mariano García, en la producción semanal Lourdes Martínez y Fran González, y aquí a mi vera, como siempre, Miriam Ponte. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este sábado. Esta noche recuerda que volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, la noche, y ahora te quedas con la mañana, con la información, con Fernando de Aro. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?